todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Edición que definitivamente estamos haciendo en directo. Y es que después de anunciar que estábamos en el Dimetal y hemos estado, pues bueno, nos hemos organizado de tal manera que durmiendo las horas que teníamos que dormir, estamos definitivamente aquí en la radio en riguroso directo este sábado, día 28 de septiembre de este 2019, contigo de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Y eso que la semana viene intensa, porque vamos, hemos estado en la gira de Soto a su paso por la Urban en Gasteiz, acompañados por J.D. Miller y Big Clyde, y la verdad que nos dejó grata sensación. Con ello vamos a comenzar enseguida con esa crónica del concierto, ese paso de Soto por la capital alavesa. Y también ayer estuvimos en la primera jornada, en esa jornada de apertura que tenía lugar exclusivamente, con algunas actuaciones exclusivamente en el Gasteche de Dima. Y eso sí, no estuvimos en todos los conciertos, pero sí que podemos contaros un poco el ambiente que se respira en Dima, que podemos decir que en este caso es la capital del metal, por lo menos este fin de semana, por aquí, por nuestra zona. Tendremos a Sergio con las noticias y efemérides de la semana. Y tenemos como banda entrevistada a Eraso. Creo que importante contar con una banda como ellos en activo. Y hoy nos estarán presentando por fin, porque se editó hace ya cosa de un año, su EP, Inoren Lurrean. Se agradece enormemente la escucha, gracias de verdad, te lleves este programa a los oídos en directo o en diferido, porque al fin y al cabo esto queda para ti, registrado en nuestra página web, lamiradanegra.es, una vez finalizamos el programa, y tal vez te sea más cómodo, y el caso es que solamente el hecho de que te intereses por nuestra música, el hecho de que llegues a un programa como el nuestro, creo que indica que tienes algún interés por este tipo de música, y es en definitiva lo que da vida a toda esta cultura, la gente que se interesa precisamente por ella y que presta sus oídos para saber lo que se está cociendo a todos los niveles dentro del mundo del rock, en todas sus variantes, desde el hard rock más melódico al metal más extremo. Hay un abanico amplio de un montonazo de bandas, un montonazo de propuestas que consideramos merecen tener la atención precisamente de ese público que está ahí fuera. Algunos son gente completamente consolidada, con una carrera verdaderamente tan tremenda como la de Jeff Scott Soto. Con él vamos a comenzar, y no me voy a quedar con un tema ni de su carrera en solitario ni de su última época exclusivamente funcionando con su apellido como Soto. Me voy a quedar con este One Love de Wet, otra de las bandas con la que ha estado militando, con el señor Eric Martenson también en la formación. Y aquí tenemos un tema que cayó en forma de midley. No fue un midley de Wet el que se marcó mediado el concierto, y a mi modo de ver fue uno de los momentos destacados de esa actuación de Soto en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Con ello comenzamos. Parece que no fue hace tanto, pero son ya 10 años los que tiene este trabajo discográfico debut de lo que fue esta formación con esas siglas de WET, que atendían a la denominación de las bandas de la que procedían sus componentes: Jeff Scott Soto de Talisman, Eric Martenson de Eclipse y Robert Sile de Work of Art. Y fue uno de los temas, a mi modo de ver, destacados dentro de una actuación destacada en conjunto por parte de Soto y toda su banda. Una noche que, bueno, pues que estuvo bastante bien, un jueves a la noche, que finalmente obtuvo, yo creo que una, bueno, una digna respuesta. Siempre me parece que para artistas de esta talla, pues bueno, pues para tal y como están los tiempos, poder verlos en una situación muchas veces pues tan recogida pues creo que merecerían tal vez muchísimo más, dada la historia, la trayectoria de gente como Jeff Scott Soto, pero bueno, estuvo bastante bien el ambiente en la sala Urban Rock Concert finalmente, ya que cuando llegamos pues nos daba la impresión de que no iba a haber gran asistencia. Llegamos a eso de las 9 a las puertas de la sala, a las 9 de la noche, y apenas había nadie por allí. Sin embargo, luego pues bueno, sí que se caldeó el ambiente lo suficiente como para vivir una gran noche de música en vivo, que no solamente nos dio la oportunidad de ver a Soto, sino de descubrir, porque prácticamente fueron un descubrimiento. Yo a G.D. Miller sí que les conocía, les habíamos pinchado aquí en el programa, pero bueno, tampoco es una banda a la que haya seguido demasiado. Sí que es verdad que son ya 3 discos los que tienen, y el tercero, si recordáis o no, en pasadas ediciones del programa, pero fue al fin y al cabo pues, bueno, un descubrimiento, yo creo que para muchos, y puedo decir que para mí en vivo también lo fueron, ratificando las grandes sensaciones que nos ofrecían en estudio. Fueron los segundos en salir, fueron los segundos teloneros, y la verdad que cuajaron una gran actuación, ¿no?, con un hard rock melódico de un tinte bastante actual, que precisamente encaja muy bien con la propuesta que puede llevar Soto en estos últimos tiempos, también con una pegada y con una fuerza, una contundencia que va un poquito más allá tal vez de ese AOR más cercano al AOR. Esto tiene bastante fuerza, y bueno, luego un vocalista espectacular, y bueno, la banda sueca atendió perfectamente a lo que se puede exigir o a lo que solemos tener en mente cuando hablamos de bandas que nos llegan de aquellas latitudes, y sobre todo haciendo hard rock melódico, donde son auténticos especialistas. ¡Qué gran banda! G.D. Miller, que presentó algunos temas del nuevo trabajo discográfico que se editará en octubre, Afterglow, si no me equivoco, es el título del mismo, porque estoy ahora mismo hablando, como siempre, de memoria. Y algunos temas de ese trabajo cayeron en este directo, y bueno, pues la verdad que nos dejaron, como digo, yo creo que de forma general, incluso impresionados, porque hubo bastantes signos de aprobación y admiración para una banda como el caso de G.D. Miller, que tuvo un concierto, tuvo una actuación marcada por la subida al escenario del propio Soto en uno de los temas, y de los miembros de su banda, al igual que de los miembros de Big Clyde, que devolvieron un poquito la moneda a lo que habían hecho los propios G.D. Miller anteriormente con ellos, ya que ellos, Big Clyde, abrían la noche, y también contaron con los componentes de G.D. Miller espontáneamente subiéndose al escenario en uno de los momentos de la descarga. Y bueno, pues qué decir de los suizos, en este caso Big Clyde, pues que son otra banda también a tener muy en cuenta, con tan solo un EP. Parece ser que va a venir algo más en el próximo año 2020. Yo considero que a esos temas del EP que cayeron de ese One, que es el título del EP, que además regalaron a algunos de los asistentes lanzándolo desde el escenario, al igual que una camiseta femenina para una de las chicas asistentes al concierto, pues bueno, un detalle, un regalo además interesante, aparte de verles en directo, que se llevan algunos para casa. Y lo cierto es que la banda también cuajó una gran actuación, y como digo, algunos de esos temas que interpretaron supongo que irán ya en ese próximo trabajo que se espera para el 2020, si mal no me he informado. Y bueno, pues una banda también de un hard rock igual un poquito más clásico que los siguientes, y sobre todo con muy buen rollo, un hard rock que te mete el buen rollo en el cuerpo enseguida. El propio frontman de la banda lo encarrila el concierto en esa dirección, en la dirección de que esto tiene que ser una fiesta y hay que pasarlo bien desde antes de salir incluso al escenario, donde cuando ya cogió el micro y nos animó a todos. Y pues de esta manera la noche comenzó pues como terminó, ¿no? Realmente luego fue una fiesta, y ya los propios Big Clyde indicaban por dónde iban a ir los derroteros de esta gran noche de música en vivo, gran noche de hard rock en directo. Y luego llegaría Jeff Scott Soto, o Soto, que es ahora el nombre que tiene una formación fantástica que la acompaña, con Edu Cominato en la batería, Vigi en la guitarra, Jorge Salán, espectacular, en la otra guitarra, Tony Dickinson en el bajo, pues que yo creo que también es de un nivel absolutamente enorme, y el propio Jeff Scott Soto, que en esta ocasión nos mostró su mejor estado de forma. Qué gran voz la que esgrimió el vocalista americano en esta actuación. Desde luego, en cuanto a nivel de voz, potencia y capacidad para llegar a donde le daba la gana con ella, desde luego no se le puede poner absolutamente ningún reparo. Y la actuación también fue francamente brillante. Yo, bueno, pues igual tengo algún reparo con esa parte final, ya sabéis, estos fin de gira, que fue lo que vivimos en Gasteiz, suele conllevar algunas bromas, ¿no?, por parte de los componentes, y eso hizo que para mí la parte final, que fue dedicada algunas canciones de Steel Dragon, de esa banda con la cual participó, una banda realmente ficticia, ¿no? Pero que grabó algunas canciones para la película Rockstar. Pues esa parte final tal vez se alargó en demasía, ¿no? Con esas bromas habituales de los componentes saliendo al escenario de las otras bandas, con, bueno, llenando a alguno de o rodeándoles de papel higiénico, en algún caso en concreto a BG. Y bueno, pues la verdad que eso a mí igual me pudo sobrar en parte, pero la gente se lo pasó, la verdad que muy, muy bien. Pero luego, eso sí, el grosso del concierto fue de una brillantez tremenda, tanto presentando los temas de Origami o de su última etapa, que son ya tres discos los que lleva como Soto, rescatando algunas canciones de su trayectoria en solitario como Jeff Scott Soto, por supuesto cayó un tema de Talismán, que fuese I'll Be Waiting, totalmente clásico, que en este caso prácticamente fue el público el que la cantó. Además tuvo algún guiño al We're Not Gonna Take It de Twisted Sister de por medio, pues también dando un poquito, amenizando un poquito más lo que era ese tramo ya del concierto cuando nos acercábamos a la recta final. También hubo guiños luego en esa parte final, algunos temas de Trooper o Highway Star de Deep Purple, bueno, un poquito jugando con, y casi diría de manera improvisada. Yo no sé si en otras actuaciones de la gira lo han hecho, pero sí que creo que en este caso, siendo fin de gira, se toman esa licencia. Y el propio Jeff Scott Soto decía, lo siento, ya sabéis lo que pasa en estos conciertos de fin de gira. Pero como digo, esa gran parte del concierto fue de una brillantez y en ejecución y en lo que se transmitió, en verdaderamente muy grande por parte de toda la formación, porque la formación estuvo a la altura que puede exigir un nombre como el de Soto, pues que, como decimos, es historia importante y grande del hard rock melódico desde la época de Yngwie J. Malmsteen, igual con el que le conocimos prácticamente todos, pero luego lo que ha venido haciendo con Talismán en solitario o con Wet, que como digo fue uno de los momentos destacados de la descarga, pues ahí queda. Y la interpretación que de esos temas nos brindó la banda, desde luego, es de sobresaliente. Lo pudimos disfrutar en unas facultades a todo el grupo y en concreto al vocalista, verdaderamente en lo más alto. Y nos quita un poco el mal recuerdo que a mí, por lo menos, y yo creo que a la gran mayoría de los que asistimos a Bilbao, nos dejó hace unos cuantos años en la Santana 27, donde no acabó de convencer. De hecho, él dudaba, decía, esta es la primera vez en Vitoria. Y decía, hoy he estado antes por aquí. Y la gente le recordaba que realmente donde había estado era en Bilbao, ¿no? Hace algunos años. Como digo, aquella vez no estuvo ni mucho menos a esta altura que le hemos visto en esta oportunidad. Además, muy cercano con la concurrencia, bromeando con su estado etílico en algún momento dado, pero desde luego controlando muy bien lo que tenía que hacer encima del escenario y sabiéndose llevar consigo al público, tanto por ese carisma que tiene que tener, al fin y al cabo, un hombre que hace las veces de frontman en un escenario, como también por el propio nivel musical que nos mostró la formación. Crónica que leeréis en breve en lamiradanegra.es, igual con algún detalle más, o no lo sé, porque bueno, al fin y al cabo, esto que hago aquí en la radio también se hace de manera muy espontánea, es más reposado evidentemente escribirlo, lo normal es que siempre haya algún detalle más cuando se lee una crónica por escrito. Pasa como los libros y las películas, que siempre te dicen que en el libro hay más, vienen más cosas que en la película, pues esto es un poquito parecido. Así que os animamos a que en breve, cuando esté subida, pues visitéis lamiradanegra.es y con algunas fotos podáis pues leer lo que ocurrió en esta gira, en este paso de Soto por la capital gasteiztarra. Y continuamos con lo que ayer mismo vivíamos en ese Gasteche de Dima, en esta primera jornada del D-Metal Fest de 2019, jornada totalmente gratuita. Y donde para mí, pues bueno, destacaba una banda como eran y como son Elbereth. No vimos ni a Deimocracy ni a Balmog, cuestión de estado físico, cansancio. Hoy hay una jornada también muy larga y es un festival que al fin y al cabo no permite ver a todas las formaciones. Espero que nadie se me enfade, porque tampoco en principio tenemos obligación, pero intentamos llegar a todo lo que podemos, y en el caso de ayer, pues bueno, pudimos ver a tres de los cinco grupos que se encontraban en ese cartel del D-Metal Fest. Enseguida te contamos un poquito más esas sensaciones que nos dejó esta primera jornada de un festival que se sigue realizando, porque es toda la jornada de hoy, con actividades desde por la mañana y luego conciertos en la tarde y en la noche, más lo que ya nos brindó en el día de ayer. Escuchamos este Gorroto de Elbereth, de los guipuzcoanos. banda que viene fraguando su historia desde hace ya bastantes años. De 2009 data este tema en concreto, de Sarimac Bisturik Dirau, que igual a la larga se está convirtiendo en el gran clásico de la banda, porque sigue habiendo temas que hay que ver la reacción que provocan en la concurrencia, como puede ser el caso de este Gorroto. Y bueno, antes que ellos, en esta jornada de apertura del Death Metal Fest tuvimos la oportunidad de ver a dos bandas jovencísimas vizcaínas, como son Eleven Plat y Ukaya, ambos muy bien en su faceta. Eleven Plat en una onda muy groove metal, con unos graves muy marcados. Una banda muy joven, una crítica constructiva, pero que es evidente al fin y al cabo, no digo nada nuevo, es que tienen que coger igual un poquito más de tablas, pero al fin y al cabo lo que transmitieron fue francamente muy, muy positivo. Además hicieron pasar muy bien el rato a la concurrencia, que estaba ya en un abarrotado Gasteche en Dima, porque la verdad que el recinto se quedó pequeño, igual una prueba de lo que va a venir hoy, porque ayer se quedó pequeño el recinto, hoy va a haber ya cuatro escenarios, pero la sensación que da es que va a haber mucha gente hoy en Dima, disfrutando de la música y de las actividades que al fin y al cabo hay dentro de este festival. Y en este caso, para abrir el festival, que ya nos encontrábamos con un Gasteche que estaba lleno hasta arriba, con gente incluso más allá de la puerta, pues creo que os digo, todo un momento en el que lloviznaba un poquito, había un contraste de temperatura entre el calor que había dentro y un poquito el fresquito que se había creado en ese momento fuera, que indicaba, pues como digo, lo abarrotado que estaba en este caso el Gasteche. Y bueno, pues buena actuación de Eleven Plat y buena actuación de Ukaya. Esto es la verdad que me dejaron impresionado. Hacen un estilo de deathcore que no es que sea hoy en día evidentemente nada sorprendente en cuanto a estilo, pero sí que sigue sorprendiéndome la capacidad que tiene una generación de músicos muy jóvenes. Yo no sé la edad que tendrían, pero vamos, no sé si rozarían los 20 años, gente muy joven de verdad, y que son capaces de repartir estopa con un gran nivel, y bueno, pues también disfrutó muchísimo el personal, que aprovechando un poco la cierta afinidad que había en estilos, pues pudo disfrutar de dos actuaciones muy grandes por parte de bandas, como decimos, incipientes, jóvenes, nuevas, pero que ya están diciendo mucho cuando se suben a un escenario, y el festival, el Death Metal Fest, les da esa oportunidad que desde luego no desaprovecharon. Luego pasábamos a la veteranía de Elbereth, una veteranía marcada por una gran calidad en cada uno de sus trabajos y que siempre nos deja también grandes directos. No fue una excepción, no es que sea el mejor, que les he visto en varias ocasiones, y bueno, pues he visto a la banda funcionar mejor que ayer, tal vez en otras ocasiones, pero sin embargo volvió a ser una gran actuación por parte de los guipuzcoanos, que siguen presentando Carmack. No faltaron, por supuesto, temas de ese disco, pero tampoco faltaron algunos clásicos, por supuesto. Digo ya clásicos porque es que así los percibo, ¿no? Por cómo canta la gente y por el pozo que van dejando en la historia de nuestra música, por lo menos entre los que hemos llegado precisamente a la música de Elbereth, que tal vez tenía que haber trascendido más, pero sabemos que cómo están los tiempos, no vamos a decir siempre una y otra vez lo mismo, pero bandas que llevan ya esta trayectoria se tienen que ir convirtiendo en referentes y grandes, y yo creo que Elbereth puede ir consiguiéndolo poco a poco, y de hecho hay que constatar lo que provocaron en el personal, que le respondió a tope, que siguió esas canciones, que cantó algunos temas como este Gorroto o como Ichalak Leyotan, o bueno, y tuvieron que marcarse incluso un bis que también fue precisamente de Arimak Pisturik Dirau, Sinesmen Galduak. Se lo tuvieron que marcar porque ante la insistencia del personal la banda se había despedido y bueno, pues regresaba de nuevo al escenario para ofrecer un tema más, algo que por ejemplo los dos anteriores grupos pues no hicieron. No sé si en este caso había un poquito más de tiempo, si estaba preparado o no. A mí me da la sensación de que no, de que fue un arrebato final, pues igual quedaba un poquito de tiempo y decidieron aprovecharlo y dejaron el pabellón muy alto, como cada vez que les hemos visto subirse a un escenario. Se cayeron Knives a última hora del cartel, algo que se entiende perfectamente porque hay, pues bueno, hay aspectos en la vida mucho más importantes que un concierto, por supuesto, y se entiende perfectamente por problemas personales que no pudieran estar en este caso y a última hora se cayeran del cartel. Y destacar tanto la predisposición de Democracy, que fueron los que entraron en su lugar, como la rapidez con la que la organización se movió para precisamente encontrar un sustituto. Sin embargo, como digo, no me quedé al concierto, debido ya a la hora que era, la jornada que teníamos hoy, uno se tiene que ir reservando. Y además, como es un festival que en el día de hoy, pues vamos a ver qué me permite ver y qué no, porque son cuatro escenarios y es que es imposible ver a todas las bandas, pues bueno, pues dije, pues bueno, pues el viernes tampoco puedo ver a todos los grupos y me tomo un poquito de respiro para físicamente poder estar en condiciones en el día de hoy. Así que a Democracy pues no les pude ver, a Balmog tampoco, pero estoy seguro que aprovecharon ese buen regusto que venían dejando de las anteriores actuaciones para terminar la noche de la mejor manera posible y hacer disfrutar a la concurrencia a este Death Metal Fest, que creó un ambiente fenomenal. Y es que lo que se respira cuando llegas ahí a Dima y empiezas a ver a un montón de peludos, un montón de metaleros ya por la zona, pues es un ambiente verdaderamente mágico y fantástico, un ambiente que hay que disfrutar en esta jornada de hoy. En la jornada vamos a decir dónde está el grueso del cartel del festival. Lo de ayer fue una especie de jornada de apertura y hoy ya tenemos un montonazo de grupos que se repartirán en esos cuatro escenarios, todos a cubierto. Tampoco va a llover en el día de hoy. Ayer, como digo, cayeron unas gotas solo por, no sé, por molestar un poquito, pero la verdad que poco más. Y hoy parece que vamos a tener una buena jornada también climatológicamente hablando para disfrutar de nuestra música en Dima, como decimos, el centro neurálgico ahora mismo, por lo menos en estos dos días, de lo que es nuestra música, no sé si decir a nivel estatal, pero por lo menos a nivel de Euskadi, sin ninguna duda. Y además, pues bueno, también hay gente, como no, que se desplaza de otros lugares, sobre todo teniendo en cuenta esa subida que ha dado el festival este año en cuanto a contar con un cartel ya internacional, abrir un poco más las puertas, pero no perder para nada la filosofía de un festival que sigue siendo la mitad gratuito. Es decir, quien quiera acercarse hoy a Dima tiene actuaciones gratis pues durante toda la jornada, y luego pues bueno, hay unos escenarios de pago donde nos encontramos con algunas bandas que evidentemente tienen su caché. Y oye, que esto conlleva mucho esfuerzo, que la gente lo tiene que entender, que conlleva mucho esfuerzo y mucho trabajo, mucho sacrificio y, por supuesto, riesgo también a la hora de invertir en algo que esperemos les salga muy bien a la organización para que después de esta quinta edición del Death Metal Fest se consolide, por supuesto, y haya una sexta, séptima, y que sea una cita habitual por estas fechas, que bueno, de hecho ya lo es. 5 años consecutivos no está nada mal, y por la pinta que tiene, por lo que ayer percibimos y por lo que vivimos, yo creo que por asistencia, por respuesta de público, desde luego no va a ser, porque apunta la cosa pues a que hoy aquello va a estar verdaderamente hasta la bandera. Vamos a continuar, enseguida vamos a ir con las noticias efemérides. Voy a permitirme el pinchar una novedad antes de ello, que tenía ya por aquí preparada, y es el nuevo trabajo de Asylum Dying, que lleva por título Saved by Fire, que se ha editado en este presente mes de septiembre. Séptimo trabajo de la formación, una formación que estará actuando el 12 de octubre en Barcelona en la Sala Polo y el 13 de octubre en Madrid en la Sala Riviera con Chelsea Green, Unearth y Fit for a King. Vamos a escuchar este tema, este Blind Death, que como decimos, pertenece a lo nuevo de Asylum Dying. Come on. Sigues escuchando La Mirada Negra y está sonando nuestra sintonía habitual de noticias y efemérides de la semana. ¿Quién nos lo iba a decir que en una semana en que prácticamente dábamos por hecho que el programa o bien nos iba a hacer o se iba a hacer en diferido? Al final, pues con esto que uno está funcionando últimamente ya casi por instinto y en el momento, hemos decidido estar aquí en directo y finalmente hemos encontrado la predisposición de Sergio para venir aquí a hacer su sección en directo, cuando precisamente, igual menos lo esperábamos, te inauguras aquí en los estudios esta temporada. Sergio, muy buenas.
Como no, si ya no me acordaba ni de venir.
Claro. Estamos en el mismo sitio, ¿no? No nos hemos movido, ¿no? Bueno, pues gracias por estar aquí y encantado de que nos brindes cada semana esta sección.
No, gracias a ti por la oportunidad.
Bueno, te lo curras, así que eso es lo importante. Y me informas a mí, que yo vivo en mi mundo, vivo en mi bola de cristal y luego no me entero de nada. Así que vienes tú aquí y me pones un poco al día.
Bueno, a mí también me sirve para ponerme al día a mí mismo, ¿eh? Para...
Eso es
para ponerme las pilas también.
Los primeros que se informan, los que precisamente informan a los demás, ¿no? Es que, además es que hay que hacerlo así. Si no, mal informador serías, ¿no? Bueno, vamos adelante, Sergio, cuando quieras.
Bueno, pues vamos a empezar con una noticia que conocimos ayer, y es que Metallica ha cancelado la gira que tenía previsto hacer en Oceanía, en Australia y en Nueva Zelanda, porque James Hetfield va a volver a una clínica de rehabilitación. Al parecer sigue con los problemas que le han perseguido durante muchos años de alcoholismo, aunque este aspecto no está confirmado. Sí han dicho en un comunicado en las redes sociales, en Facebook principalmente, la banda ha comunicado que James Hetfield va a volver a un centro de rehabilitación. No ha dicho las causas, aunque bueno, creo que lo podemos deducir. Y eso, pues que de momento toda la actividad de Metallica queda cancelada.
le habrá vuelto a dar al alcohol, ¿no? Uh-huh. Suponemos. Ya tuvo sus,
eso es,
sus problemas en el pasado, como todo el mundo sabe.
Eso es. Y esta semana también hemos conocido que una banda española, Beethoven R, ha emitido un comunicado en el que deciden dar por finalizada la carrera de la banda. Más de 2 décadas en activo, dicen en el comunicado, y dicen que los motivos que les llevan a tomar esa decisión son el poco apoyo, la poca repercusión, aceptación y valoración de un trabajo que han realizado con mucha ilusión y con no poco esfuerzo. Uh-huh. Dicen que se van contentos dejando a sus espaldas unos cuantos discos, pero que también se van tristes sabiendo que con más apoyo podían haber llegado más lejos. Dicen además que el fin de Beethoven R no significa que los miembros de la banda no vayan a emprender nuevas aventuras musicales, y que bueno, que ya informarán más adelante sobre esas aventuras.
Nos quedamos con el grato recuerdo que tenemos de ellos en directo, tanto aquí en Bilbao en su última oportunidad, allá por el mes de abril creo que fue, como cuando les vimos en una edición del Metal Norte también, 2 conciertos que a mí me dejan una grandísima impresión sobre la banda y por supuesto sus trabajos, que yo sí que los valoro, desde el primero al último. Creo que han hecho buenos trabajos de hard rock, he cantado en castellano y sí que es verdad que es una banda que yo creo que nunca ha tenido, igual la comprensión incluso, mira que no es un estilo difícil, pero bueno, vivimos tiempos un poco diferentes también, y su marca tan ochentera igual ha hecho que tampoco se entienda o encaje muy bien en la actualidad, pero bueno. También es verdad que a cuántos grupos le ocurre, a muchos, ¿no? Pues en otros estilos y por otras maneras, y parece que siempre estamos diciendo, joder, ¿cómo está esto? Esto no se valora, esto no se apoya, pero bueno, es que es así. Y creo que hay casos más sangrantes, sobre todo cuando las bandas tienen nivel haciendo lo que hacen, y en el caso de Beethoven R ha sido un grupo que ha tenido ese nivel, que lo ha dejado plasmado, y que por desgracia pues no ha encontrado al final el aliento para continuar. Se ha visto, porque claro, es fácil decir, va, esto hay que seguir adelante, pero claro, para seguir tienes que encontrar respiración. Si ya llegas a estar tan sofocado que no puedes respirar, pues evidentemente te mueres. Y es lo que ocurre en alguna ocasión, como en este caso.
Continuamos ahora con el legendario batería Ginger Baker, que bueno, fue miembro de bandas como Cream o Blind Faith. Nacido en Londres en 1939 y esta semana hemos conocido que está hospitalizado en estado crítico, según una publicación de su familia en la cuenta oficial de Twitter de Ginger Baker. Como digo, la familia anuncia que está críticamente enfermo en el hospital. Este mensaje lo publicaron el pasado día 25. La última actualización es de ayer mismo, y decían que bueno, que no había más noticias, que en cuanto hubiese algo que lo iban a comunicar. Pero bueno, pues ahí está Ginger Baker, que como digo fundó Cream en 1966 junto a Eric Clapton y Jack Bruce, una banda como él, legendaria, que tan solo publicó 3 discos en 2 años, pero que bueno, fue suficiente para bueno, que esa banda sea considerada una de las bandas más míticas del rock. Posteriormente también estuvo en Blind Faith, otra gran banda, y también ha estado en ha publicado más de 18 discos en solitario y ha colaborado en muchísimos trabajos. Seguimos atentos a ver qué es lo que pasa con Ginger Baker, que este año ha cumplido 80 años.
Es que también ya es edad también.
Extravaganza va a ofrecer hoy mismo un concierto muy especial en el que van a grabar su primer DVD audio en directo. El sitio elegido es la Riviera de Madrid, hoy sábado 28 de septiembre. Van a participar una sección de cuerda, coristas, invitados especiales y muchas sorpresas en un evento que, como digo, se va a grabar para el primer DVD de la formación. Anuncian 2 horas y media de show, el más grande que han realizado jamás, y pues que quedará registrado. Así que si alguno todavía pues bueno, tiene ganas de ir, y yo creo que está a tiempo.
Que salga ya, pero por si acaso que vaya saliendo.
Eso es. Ayer 27 de septiembre se publicaba el nuevo álbum de Hell Yeah, titulado Welcome Home. Es el último álbum de estudio de Hell Yeah, en el que participa el batería miembro fundador Vinnie Paul, que como sabéis falleció el 22 de junio de 2018. dejó sus partes de batería grabadas poco tiempo antes de fallecer, y el resto de los componentes han decidido aprovecharlas para terminar de grabar el álbum y publicarlo. Bueno, se publicó ayer a través de Eleven Seven Music Group. Vamos ahora del grupo sueco de folk doom metal Apocalypse Orchestra, que va a girar por España en enero de 2020. Conciertos que van a tener lugar en Vitoria, Barcelona y Madrid, y que además van a estar acompañados por las bandas madrileñas Debler y Surbael. Skivens, quien organiza estos conciertos, y que van a tener lugar el 24 de enero en Vitoria, dentro del Asgard Fest 3 de la Urban Rock Concept. El 25 de enero, Apocalypse Orchestra, Debler y Surbael estarán en Winterfest 6, en la Sala Polo 2 de Barcelona. Y el 26 de enero estarán en la Sala Kitai de Madrid, pero tan solo Apocalypse Orchestra y Surbael. Debler no estará en este acto. Y bueno, pues es una de las giras que va a pasar por el País Vasco. Recordar que Apocalypse Orchestra es una banda que tan solo tiene un disco de estudio, la banda iba a decir alemana, pero creo que son suecos, y que publicaron el álbum The End Is Night en mayo de 2017. Continuamos ahora
con la hoja.
Sí, eso es. Con el Girls on Fire Neskaksutan, la segunda edición del festival, que tiene la función y misión de dar visibilidad y reivindicar el lugar de la mujer en el ámbito del rock, el metal y el punk, pues han abierto un crowdfunding para conseguir apoyos para poder celebrar esa segunda edición del Girls on Fire Neskaksutan. El objetivo que tienen es llegar a 4.500 euros, les quedan 28 días, llevan muy, muy poquito conseguido hasta el momento, y bueno, pues ahí está, para que se pueda llevar a cabo esa segunda edición del festival, el llamamiento del crowdfunding para participar dentro del Girls on Fire Neskaksutan y que se lleve a cabo. Como digo, es más allá del inevitable protagonista masculino, el festival Girls on Fire quiere ceder el protagonismo a las mujeres que hacen rock, músicas, cantantes, bailarinas. Ya el año pasado, en la primera edición, pues vimos que tenían todos esos componentes. Y la fecha próxima del festival son las primeras semanas de marzo. De momento, la única banda que está confirmada es Tu Padre en Bolas, que ya participó el año pasado, la banda de punk, y un festival de un solo día en el que participarán 4 o 5 bandas de estilos diferentes.
Pues esperemos que consigan el objetivo.
Vamos a hablar ahora del cartel definitivo del Gasteiz Calling Weekender, que se celebrará los días 8 y 9 de noviembre en la sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz. Recuerdo que este año no va a haber Gasteiz Calling, que se suele celebrar en la sala Iradier de Vitoria-Gasteiz, y ante la imposibilidad de hacer el Gasteiz Calling, han decidido hacer un festival un poquito más pequeñito, más recogido, en la sala Jimmy Jazz, con menos capacidad, obviamente. Y el bono para los dos días, como digo, 8 y 9 de noviembre, en la sala Jimmy Jazz, tendrá un precio de 40, o tiene un precio ya de 42 euros más gastos, y la entrada por día 25 euros. El cartel definitivo es el siguiente: el viernes 8 de noviembre actuarán Shelter, Nations of Fire, Devil in Me, Death by Stereo y First Away. Y el sábado 9, Cockney Riots, The Exploited, The Partisans, Made of Ace y Brigade Loco. Es el cartel del Gasteiz Calling Weekender. Porco Bravo ha anunciado esta semana, está dejando ahí una serie de mensajes en las redes sociales, en Facebook, y bueno, esta semana han lanzado la pregunta de dónde nos gustaría ver a Porco Bravo, en qué lugares nos gustaría ver a Porco Bravo, supongo para ir tanteando un poco las opciones de poder verles en directo. Ya han dicho que a partir de ahora van a actuar bastante menos de lo que hacían anteriormente, así que van a escoger las fechas y los lugares con delicadeza y con mucho tiento.
¿Y no hace ni 2 años que anunciaban un parón indefinido?
Bueno, ha sido indefinido.
Ha sido indefinido, ¿verdad?
De hecho, todavía no sabemos cuándo van a volver.
Eso es. Tampoco,
están tanteando.
Eso es. Tampoco. Igual están mirándolo de vista a 5 años, quién sabe. Pero me daba a mí la sensación de que no, desde que lo dejaron, y...
Es el gusanillo del rock.
Yo lo daba por hecho. Y de todas formas es verdad que también, pues bueno, pues es un buen criterio, ¿eh? El no hacer tantos conciertos. Creo que... Tampoco es cuestión de quemarse en este mundillo, ¿no? Y saber llevar las cosas a veces con salud es bastante mejor. Digo yo.
Fon, guitarrista y fundador de Chivo, se une a Mi Dulce Geisha para ocupar el vacío dejado por Aitor Antón. Se ha anunciado esta semana y ahora la banda, Mi Dulce Geisha, está buscando teclista. Una decisión tomada antes de que Aitor dejara la banda y que han anunciado esta misma semana también. Así que doble noticia respecto a Mi Dulce Geisha. Fon, guitarrista de Chivo, que se une a ellos, sin dejar Chivo, por supuesto. Y por otro lado, Mi Dulce Geisha busca teclista. Y hablamos ahora de otra banda vizcaína, de Huracán Rose, que han presentado la portada de su segundo disco, titulado Rara Avis, que va a salir tanto en CD como en vinilo el próximo 1 de octubre. Y ese mismo día también van a estrenar el videoclip del tema Fuegos Artificiales. Recordamos que Huracán Rose estrenó en 2017 Canciones Bélicas para Días de Paz, su primer álbum, y ahora... llegan con Rara Avis, un disco que ha sido grabado en los Silver Recordings Studios de Martín Guevara. Y finalizamos con The Darkness, que va a editar su próximo disco Easter is Concealed a través de Cooking Vinyl el próximo 4 de octubre, la próxima semana. Y es noticia porque esta semana han estrenado el tercer single que tiene el mismo título, Easter is Concealed. Pero la portada ha sido censurada en determinadas plataformas musicales debido a las connotaciones religiosas de la misma, que, bueno, como te he explicado antes y puedes ver perfectamente, las connotaciones religiosas que tiene son que Justin Hawkins aparece representando a Jesús en la cruz y el resto de los otros tres miembros de la banda aparecen representados como las tres Marías, cargándose a romanos, uno de ellos con la cabeza de un romano en la mano, y eso es censurable, al parecer.
Vaya tiempos vivimos.
Así que fíjate.
Tan extraños, ¿eh?
Fíjate,
extraños.
El nombre del disco es Easter is Cancelled, o sea, la Pascua está cancelada, la Semana Santa está cancelada, lo que está cancelado es la portada, de momento. O censurado, mejor dicho. Y bueno, ellos explican que la portada la habían hecho, pues bueno, teniendo en cuenta la teoría del multiverso y qué es lo que podría pasar en una realidad paralela, pues qué hubiese pasado si a los romanos pues se los hubiesen cargado, no hubiese sido crucificado, etcétera.
No creo que haga falta ni dar justificaciones para esto. Es que hoy en día tienes que andar con pies de plomo, no puedes hacer nada porque... Por cualquier lado, o bien te dan un sopapo, o bien te censuran algo, o yo qué sé. Hoy en día vivimos unos tiempos donde, no sé, hacer enemigos y perder amigos es muy fácil. No, de verdad, es tremendo, pero bueno.
Y nada, pues este tercer single, Easter is Cancel, llega tras Rock and Roll Deserves to Die y Heart Explodes, y recordamos que los ingleses van a pasar por Madrid, Murcia y Barcelona en enero de 2020, los días jueves 30, viernes 31 y sábado 1 de febrero, respectivamente. Así que no van a pasar por aquí en esta ocasión, pero bueno.
Como tantas bandas ya hemos hablado.
Sí, pero bueno, hoy vamos a escuchar el tercer single del titulado Easter is Cancelled del álbum homónimo.
Come on.
Pues nos vamos acercando a las 12 del mediodía, nos quedan 3 minutos, menos de 3 minutos para las 12 del mediodía, Ecuador del programa, todavía nos queda esa entrevista con Eraso, que van a ser protagonistas centrales en el día de hoy, pero también tenemos pendiente las efemérides, así que Sergio, cuando quieras, adelante con ellas.
Bueno, pues vamos a empezar por el lunes, que fue 23 de septiembre, ese día Roy Buchanan, guitarrista, influencia declarada para Gary Moore o Jeff Beck, nació, como digo, un 23 de septiembre del año 1939, pero se suicidó a la edad de 48 años en 1988. Ron Bassi, batería de la banda de rock progresivo y único músico que ha aparecido en los 6 álbumes de estudio de Iron Butterfly, cumplió el pasado lunes 74 años. 70 cumplió el jefe de Boss, Bruce Springsteen, que recientemente también ha publicado álbum, y Dream Theater puso a la venta Falling into Infinity el 23 de septiembre de 1997. El martes día 24, Sean Crahan de Slipknot, el percusionista de la banda, cumplió 50 años. Y en 1990 se publicó el 24 de septiembre el Rust in Peace de Megadeth. Justo un año después se publicó también otro gran álbum, otro mítico, Nevermind de Nirvana, y ese mismo día, el mismo día que veía la luz Nevermind de Nirvana, también lo hacía Blood, Sex, Sugar, Magic de Red Hot Chili Peppers. 11 años después, el 24 de septiembre de 2002, veía la luz In Absentia de Porcupine Tree. El miércoles fue el cumpleaños de Lino Prieto, músico vizcaíno que actualmente participa en bandas como Parabellum y Tony Metralla en Los Antibalas. 52 años para él. Ron Bumblefoot Tal, el guitarrista de bandas como Sons of Apollo actualmente, anteriormente en Guns N' Roses, cumplió 50 años. John Bonham falleció el 25 de septiembre de 1980 a los 32 años por aspiración de vómito, el mítico batería de Led Zeppelin. The Doors publicó el 25 de septiembre de 1967 el álbum Strange Days, y Black Sabbath también hizo eso, bueno, quiero decir que publicó un disco un 25 de septiembre de 1972, el volumen 4, uno de esos grandes álbumes de la banda de Birmingham, pero es que también un 25 de septiembre de 4 años más tarde, en 1976, publicaban su séptimo álbum de estudio, el Technical Ecstasy. Y nos pasamos ahora al 26 de septiembre, que fue el pasado jueves, día en el que Bryan Ferry, el cantante de Roxy Music, cumplía 74 años. 57 cumplió Al Petrelli, también el jueves, guitarrista de bandas como Trans-Siberian Orchestra, Alice Cooper o Sabotage. Bruce Dickinson, que hasta aquel momento era el cantante de Samson, el 26 de septiembre de 1981 se unía oficialmente a Iron Maiden. El Negro García López, guitarrista argentino, colaborador de grandes figuras de aquel país como Fito Páez o Charly García, falleció un 26 de septiembre de 2014 al sufrir un accidente de tráfico. Y ahora vamos a hablar de tres publicaciones. Por un lado, Motley Crue publicó en 1983 su álbum Shout at the Devil. En 1988, el disco del que hablamos el año pasado por estas fechas, el Port Royal de Running Wild, veía la luz un 26 de septiembre de 1988. Y en 1995 se publicaba el álbum Ball Breaker de AC/DC. Ayer viernes cumplía 72 años Marvin Lee Adai, más conocido como Meat Loaf. Cliff Burton falleció a los 24 años en un accidente de autobús de gira, el bajista de Metallica, el 27 de septiembre de 1986. Y en el año 1994, Corrosion of Conformity publicaba su álbum Deliverance, y Gojira publicaba From Mars to Sirius en el año 2005. Hoy, 28 de septiembre, el guitarrista de hard rock George Lynch de Dokken cumple 65 años. Black Sabbath de nuevo aparece aquí con otra de sus publicaciones, el álbum Never Say Die de 1978, el último álbum con Ozzy Osbourne de la primera época de Black Sabbath. Sabotage ponía a la venta en 1987 Hall of the Mountain King un día como hoy, y también un día como hoy de ese mismo 1987, Alice Cooper publicaba Raise Your Fist and Yell. Nos vamos ahora a 1992 para recordar también dos publicaciones realizadas un 28 de septiembre. Por un lado, el debut de The Prodigy, que bueno, curiosamente se titula Experience. Y por otro lado, el debut en solitario del guitarrista de Queen, Brian May, titulado Back to the Light. Todo esto en 1992, el 28 de septiembre. Y para mañana, día 29, tenemos el cumpleaños de Les Claypool, de Primus, bajista y vocalista de la banda californiana, que cumplirá 56 años. Jerry Lee Lewis, pionero del rock and roll, cumplirá 84. Iron Maiden publicó Somewhere in Time el 29 de septiembre de 1986. Un año después, Red Hot Chili Peppers publicaba The Athlete Mofo Party Plan. Tres álbumes que se publicaron un 29 de septiembre de 1992 ahora. Por un lado, el álbum Core de Stone Temple Pilots, Dirt de Alice in Chains y The Triumph of Steel de Manowar, uno de sus grandes álbumes también. Y la última efeméride es la del 29 de septiembre, es el álbum que Platero y Tú publicó en 1997, titulado 7. Y la efeméride que he decidido destacar esta semana es un álbum que se publicó el 25 de septiembre de 1983. Probablemente sería es una banda que está formada por cuatro músicos, que a lo mejor si se formara ahora diríamos que es una superbanda, pero en aquel momento, como era el primer disco de casi todos ellos, pues no se puede decir que sea una superbanda. He dicho que voy a hablar de Steeler, ¿no?
Vale. No sé si has dicho el grupo, yo lo tenía en mente. Y
vale. Pues voy a hablar de Steeler. Sí. Hay que decir que hay dos bandas que se llaman Steeler. Una de Estados Unidos y otra de Alemania. La de Estados Unidos, que es de la que voy a hablar principalmente, publicó en 1983 el álbum con título homónimo, Steeler. Y la alemana nació en 1984 y su primer álbum también se titula Steeler. Así que aquí puede haber confusión, pero también te digo que aunque te confundas de disco, vas a salir ganando igualmente. Porque la banda alemana está liderada por, como digo, debutó en 1984 y es el primer álbum de un guitarrista llamado Axel Rudipell. Uh-huh. Así que por esa parte ya se puede decir que perder por lo menos no vas a perder. Pero es que la banda estadounidense está liderada en la guitarra por Yngwie Malmsteen, el primer álbum publicado por Yngwie Malmsteen. En las voces está Ron Keel, que después de... También voy a decir que esta banda, Steeler, solo publicó un álbum, este álbum, el álbum debut. Y está formada, como digo, por Yngwie Malmsteen, por Ron Keel, que posteriormente fundaría la banda Keel, K-E-E-L, uh-huh. Para que... por otra parte también está el bajista Rick Fox, que antes de participar en Steeler había estado con Wasp y posteriormente ha participado con muchísimas bandas y ha llegado incluso a tocar con Johnny Cash. Fíjate el amplio espectro que tiene este bajista, Rick Fox. Y también tenemos a Mark Edwards, el batería. Y además en este álbum, como curiosidad, o como otra curiosidad, participa Peter Marino, que es el vocalista de Cacophony y Le Mans, en los coros de varias canciones. Así que creo que es un disco bastante interesante, sobre todo por toda la historia, los componentes de la banda. Se publicó, como digo, el 25 de septiembre de 1983. Fue grabado en los Prairie Sun Studios en Cotati, en California, a unos 70 kilómetros aproximadamente de San Francisco. Y pues bueno, es curioso porque es el único álbum que publicó la banda, aunque Ron Keel, es verdad que en el año 2005 intentó, bueno, de hecho sacó un recopilatorio y demás, pero bueno, como digamos disco de estudio oficial, el único, el de, este de 1983.
Sí, pues es el único que tiene, sacar un recopilatorio es fácil.
Sí, bueno, no sé, hizo una compilación, a lo mejor tenían algo más grabado por allí. Pero bueno, bueno, sí, sí, lo, fácil, en principio
lo,
sí que es. Sí.
Lo vamos a poner. Para mí, además, importante, porque yo tengo que decir que con lo que me gusta en Will Manstein, sabía que había estado en Steeler, pero yo creo que el disco este nunca lo había escuchado. O sea, que sí, lo tengo que decir tal cual. Así que ves cómo me informas del presente y del pasado.
Bueno,
¿lo ponemos o...?
Sí, claro.
¿O algo más que añadir?
Cold Day in Hell, la primera canción.
Venga, pues...
Porque podríamos poner, hay una canción que se titula Born to Rock, que recuerda mucho al gran éxito de Kill, ¿cómo es? The Right to Rock. Uh-huh. Recuerda muchísimo el Born to Rock a The Right to Rock, pero yo creo que mejor escuchamos este primer tema, Cold Day in Hell, de Steeler.
Venga, pues la semana que viene más noticias y bienvenidas, Sergio.
Eso es.
Hasta la semana que viene.
Venga, agur.
Oh,
así se abre Inoren Lurretan, este nuevo trabajo de Eraso, un EP editado hace, como decimos, ya algunos meses, yo creo que prácticamente un año. Y bueno, pues vamos a ir directamente con la entrevista que realizamos con la banda, en concreto con Serge, con su guitarra y vocalista, para presentar un poquito más en profundidad este disco y hablar un poco de la actualidad de la banda guipuzcoana, unos pioneros dentro de su estilo y una banda, pues para mí, muy muy grande, yo considero que muy grande dentro de nuestra música. Así que vamos directamente con esas palabras que Serge nos brindó, que están ya recogidas y que aquí pues presentamos para ti.
Hoy en La Mirada Negra vamos a presentar un poquito más en profundidad el último EP de Eraso, un gran trabajo discográfico, lleva por título Inoren Lurretan. Sería la séptima obra de estudio de esta banda guipuzcoana, que podemos considerar completamente pionera dentro de lo que es ese estilo del thrash metal o el metal más contundente de los años 90. Yo creo que son uno de esos grupos que comenzaron a romper dentro de esa línea, y a partir de ahí pues han llevado una trayectoria donde, bueno, nos han venido dejando trabajos, creo que de mucho mérito. El último de ellos, precisamente, el que hoy nos va a ocupar un poco, vamos a decir que va a tener el protagonismo central dentro de esta entrevista, aunque también podemos repasar un poquito toda una trayectoria tremenda que empieza ya por el año 1996, por lo tanto vaya camino, se va acercando a los 25 años, y además, pues bueno, también coincide con que este año es el 20 aniversario de Nanchu Nigabe, su primer trabajo discográfico. En definitiva, pues que estamos hablando de una banda ya, bueno, histórica, ¿no? No sé si esto le hará sentir un poquito mayor o no a nuestro interlocutor en el día de hoy, pero lo que no cabe duda es que algo en la música han venido haciendo durante todo este tiempo, así que para mí es un auténtico honor tener a Serge, vocalista y guitarrista de Eraso, al otro lado del teléfono. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Opa, oso no, perfecto, muy bien, aquí. Ahí andamos, a
bueno,
gusto.
Pues para mí un placer teneros aquí por primera vez, teniendo en cuenta que nosotros también llevamos ya un tiempecito, no tanto como vosotros, sí, pero son 16 años, y por lo que sea, pues una banda como Eraso se me ha resistido, y tengo que decir que me quito también una espinita en ese aspecto, porque bueno, pues soy consciente de esa trayectoria, y para mí es, bueno, pues ha sido un auténtico honor recibir este último EP y poder disfrutarlo y poder daros hoy una enhorabuena tremenda, tanto por esa trayectoria que he querido un poquito remarcar de entrada, como por este disco, ¿no? Por el cual yo entiendo que tenéis que estar satisfechos por este Inoren Lurretan.
Pues la verdad es que sí, este último disco, la verdad, yo creo que nos hemos reencontrado ya no solamente artísticamente. Al final, como tú bien dices, ¿no?, llevamos una trayectoria un poco, digamos, ya larga, y bueno, pues siempre altibajos a la hora de componer, sabes, un poquito de todo, ¿no? Al final es una vida. Y ya desde el penúltimo disco así nos volvimos un poquito a reencontrarnos con nosotros mismos, con la esencia, y este último ha sido un poquito el remate. Además, lo que quisimos era un poquito centrarnos pues en los temas. Lo que no queríamos era hacer un disco largo, ¿no? Al final, hacer un disco largo pierdes muchas cosas en el camino. Al final intentas rellenar para que sea un disco, y ya con iba a ser nuestro séptimo disco, no necesitamos realmente más canciones, ¿no? Pues vamos a centrarnos en estas cuantas, y la verdad que con este EP que luego resultó ser que no es un EP, pero bueno, en este EP de 6 temas, bueno, nos hemos encontrado y nos hemos sentido súper súper a gusto. Incluso la gente también en los conciertos ha respondido mejor que nunca, ¿no?, a los nuevos temas, y bueno, era curioso, ha sido curioso, la verdad, ha sido un tema curioso, sí.
Puede ser un EP por el tema de que son 6 canciones. He puesto trabajo en cuanto a número de canciones más corto, pero sí que es verdad que alcanza los 26 minutos, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo más los EPs los tomo casi más por la que es la
cantidad de canciones.
La cantidad de temas, sí. Bueno, dependiendo de cuál, hay una banda, yo que sé, que es de metal progresivo psicodélico, y es normal que te meta en 6 temas, te duren, yo que sé, sea una duración de una hora, ¿no? Pero en este caso sí que es verdad que no deja de ser vuestro trabajo más corto, ¿no? Editado en toda vuestra trayectoria. ¿A qué se ha podido deber también? Un poco también teniendo en cuenta cómo está evolucionando la música, que cada vez todo es más rápido, lo habéis tenido también en cuenta a la hora de decir, bueno, pues si tenemos 6 temas, los ofrecemos, y teniendo en cuenta cómo están evolucionando los tiempos, también es un poco algo a lo que se están tirando muchas bandas ya.
Sí, bueno, puede ser. Es una lectura muy correcta la que haces. Pero también, realmente yo creo que era también el hecho de que si sacamos un disco de 10 temas, 12 temas, nos iba a llevar un tiempo que no, no lo veíamos correcto, ¿sí? Es decir, yo creo que el hecho de trabajar, además nos ha gustado mucho la fórmula esta de hacer sistemas. Yo creo que incluso al oyente nos hemos dado cuenta de que le ha gustado ese sistema. Se le ha hecho el disco corto y con ganas de volver a ponerlo, ¿no? Cosa que igual un disco mayor metraje quizás cueste más, ¿no? Pero bueno, sí, es una cosa, ambas cosas, ¿no? Al final, ¿dónde estamos? ¿Qué trayectoria tenemos? Tenemos ya 7 discos. Bueno, al final, luego a la hora de tocar en directo, siempre hay que presentar el último disco más los clásicos. Y bueno, pues nunca nos faltan por dónde tirar. Y bueno, pues tampoco veíamos la necesidad de sacar 12 temas, ¿no? Y bueno, nos hemos centrado más en 6 y me ha gustado mucho la fórmula. Y tanto a mí como a la banda, la verdad. Ha sido como más natural y más fácil, ¿no? No sé, me ha gustado, sí.
Y lo cierto es que es un disco que ofrece mucha variedad, porque parece que dice, bueno, sistema se pasa muy rápido, igual te deja como muy vacío, pero para nada, ¿no? Porque si hacemos un análisis rápido de lo que es la obra, cada tema tiene un toque distinto, ¿no? Algoritmo Bad, para comenzar, musicalmente tiene un toque, yo creo, más ligero para enganchar al público. Luego, lo que es la letra, a mí me parece que es tremenda, ¿no? Porque entra muy de lleno a la crítica y, bueno, yo creo que tiene una lectura, pues bueno, sobre lo que está ocurriendo a día de hoy, eso es otro tema, pero musicalmente sí que entra muy 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 de lleno. Asalar a Sten es más pesado, puede recordar más a la época precisamente de los 90. Cinismo Arengaray Pena es un corte un poco más veloz, con más contundencia, más agresividad, igual con un pequeño toque más detrás de Vieja Escuela. O Dave Belchak, es un tema que sorprende porque es una no sé si balada, pero bueno, es un tema lento, ¿no? Un tema más relajado. Dena Repicatus Doa vuelve a tener un poquito más de contundencia y tenemos ese Señor en Lurretan que es casi una pieza, no sé decir progresiva, pero por lo menos que tiene una duración considerable, ¿no? Son ya 8 minutos para cerrar y tiene un ambiente, crea una ambientación, un aura muy especial. Es decir, estamos hablando de seis temas que puede que por duración no se hacen, pero en cuanto a contenido es mucho lo que ofrecen, ¿no? Yo considero que es muy completo.
Son temas totalmente distintos, ¿no? Uno entre ellos. Y cuando el caso siempre tener esa variedad de meter temas, digamos, que se salen un poquito de las normas establecidas, ¿no? Como puede ser Obey, que es un tema en medio tiempo, no llega a ser una balada, pero ya me entiendes, ¿no?
Sí,
en medio
sí.
tiempo de que los que nos siguen de toda la vida no se les hace raro, ¿no? De vez en cuando metemos un tema así, incluso hasta nuestro primer LP metimos también un tema así, ¿no? de medio palo, ¿no? Pero pero lo que sí observo es que claro, cada tema tiene su mundo y tal, y por ejemplo el tema que da título al disco un poquito engloba todo eso, ¿no? Son 8 minutos de canción, como más progresivo, con melodía, con dureza, con pasajes totalmente distintos, incluso llegando a momentos un poquito épicos. Pero son cosas que por ejemplo en este disco hemos querido experimentar también. Al ser un disco más cortito, pues hemos jugado más, hemos tenido más tiempo para poder jugar con las canciones, ¿no? Y bueno, y sobre todo vocalmente también, pues nuevo más aire, ¿no? La verdad que ha sido muy interesante, sí.
Bueno, siempre habéis sido un grupo que no le ha gustado repetirse o quedarse anclado en clichés. Estamos hablando precisamente de que ya en aquellos 90 erais un poco pioneros, por lo menos a la hora de mamar esas influencias del metal que se estaba haciendo a nivel internacional en los 90, y a partir de ahí habéis sido una banda que siempre le ha gustado, como tú has dicho, experimentar o por lo menos no repetirse, ¿no? Es un poco la premisa cuando se componen nuevos temas.
Yo creo que te das cuenta, ¿no? A la hora de crear, cuando a veces decimos, hostia, pues este tiene un rollo, pues yo qué sé, tal disco, ¿no? Nuestro segundo disco, el primero, el quinto. Pero realmente no nos damos cuenta. Realmente, si vemos que el riff nos encaja, vamos para adelante. Luego no sabemos cómo terminar la canción, pero empezamos con el riff. El riff nos marca la canción. Dentro del riff, ya pues vamos a jugar con las melodías, tal. Entonces, al final, al finalizar, digamos, la canción ha cogido un matiz o una vida a la canción que no era lo que teníamos en mente, o sí, o lo que fuese, ¿no? Pero cada canción es un mundo, y bueno, me gusta que la canción te pida, ¿no? Lo que necesite, y bueno, vamos yendo, y bueno, yo realmente sí que me he dado cuenta de eso, ¿no? Los 7 discos, se nota que son Eraso, pero tú puedes perfectamente decir, cuando escuchas un disco de Eraso, que, ah, mira, ese es de la época tal, ¿no? Entonces, no sé, tiene una, somos una banda bastante, bueno, somos una banda bastante que intentamos no repetir los esquemas, ¿no? Entonces, siempre, pues ahora claro, siempre me pasa lo mismo. Ahora, una vez que termino de sacar el disco, empezamos ya pensando en el próximo, ya nos da miedo. Me da miedo empezar a ver por dónde voy a tirar con ese disco, por dónde vamos a tirar. Pero bueno, dentro de esa de ese miedo, pues está lo que el arte luego te ofrece y lo que te crea y lo que te pide, ¿no? Bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Siempre intentando no repetir los clichés establecidos, ¿no?
Y ese riesgo que se toma cuando uno intenta no encajonarse, ¿no?, en un terreno concreto, puede ir un poco al hilo de lo que es el título Iñor en Lurretan, aunque bueno, lo que es la letra, igual puede hablar de muchas cosas, ¿no? Pero también a nivel musical, no sé si vosotros os habéis considerado en algún momento que no habéis entrado, vamos a decir, dentro de una ola de bandas en concreto que hayáis hecho más o menos el mismo estilo, ¿no? Siempre habéis ido un poco por vuestro camino. Yo os comparo mucho con Ost, desde aquí de Vizcaya, porque creo que sois los grupos que en aquellos 90 pues hacíais un poco ese metal más pesado, ¿no? Más contundente. Y no sé si el título puede llevar doble mensaje, un poco lo que puede decir la canción en sí y también en ese aspecto lo que a nivel musical puede ser Eraso.
Pues has dado la diana, Realmente es lo que hemos sentido siempre, ¿no? Y conociendo un poquito a la banda, nos hemos sentido siempre en tierra de nadie, ¿no? No, ni para los metaleros éramos metaleros, ni para los rockeros éramos rockeros. Ahí estaba la gracia, y es lo que hace grande una banda, ¿no? Que no te puedan etiquetar dentro de una especie de, o por lo menos a mí siempre me han gustado bandas a las que te cuesta decir, es que eso es lo que te hace grande. O una banda se hace grande así, sin saber poder etiquetarla, ¿no? Pero bueno, a margen de eso, sí que hemos notado siempre esa historia con nosotros, ¿no? No hemos encajado en nada establecido, ¿no? En nada que estuviese establecido. Y va un poquito por ahí. Luego ya he jugado por letra con el rollo de En tierra de nadie, Niño del Gurretan, pues he jugado ya otras historias, ¿no? Pero realmente la esencia viene de ahí, ¿sabes? Al final tú a la hora de escribir, bueno, pues tienes tus paranoias, tienes tus historias, pero siempre hay cosas que, bueno, te marcan o te piden escribir. Y la raíz central fue Iñor en Lurretan, fue esa, ¿no? De que nos sentíamos un poquito fuera del juego, en tierra de nadie. Y bueno, luego realmente, analizando eso, me he dado cuenta de que quizás era lo más interesante para una banda de rock, ¿no? Para una banda de música, quiero decir. Que no te pudiera etiquetar, que no te pudieran, digamos, hombre, evidentemente es un decir, realmente nosotros, bueno, más o menos estamos etiquetados un estilo de música de rock duro y tal, pero bueno, dentro de los estilos, de los subestilos, es más difícil, ¿no? De hablar de eso de hacen tal, no sé, podemos hacer tal y cual también, ¿no?
Es más abierto, ¿no?
Sí, yo creo que también es el hecho de que nosotros seamos herederos de, no de la música que se hacía en los 90, ¿no? Que también, simplemente el hecho de que en los 90 la música que oíamos era más amplia, podíamos escuchar cualquier historia, ¿no? Y eso podemos transmitirlo, podemos realizarlo, ¿no? Es el hecho de decir, no, es que yo tengo una banda de transmetal, muy bien, y hago transmetal, estupendo. Pues yo hago transmetal y hago otras cosas también. Y me gusta plasmarlo. Y además que se note que es la misma banda que nos afirma. Y yo creo que eso viene un poquito. En los años 90 se abrió mucho, ¿no? El famoso crossover y tal. Y a nosotros nos cogió de lleno. Y yo creo que, bueno, todavía tenemos algo de eso. Y se nos nota que podemos conjugar muchas historias de estilos de música. Es mi percepción, ¿eh?
Sí, no, y estoy totalmente de acuerdo. Bueno, haciendo un poco un paralelismo que había comentado a Ost, ellos tienen el disco también Iñor en Esden Lurrean, ¿no? O sea que yo creo que casi, seguro que no lo habías pensado, pero como que ambas bandas os habéis sentido en algún momento de forma parecida.
Sí, sí, la verdad es que no me he quedado.
Bueno, yo lo que veo es que también la música que vosotros hacéis va un poco acorde a lo que es la temática de las letras, ¿no? Evidentemente, si estamos hablando de un tema que requiere una rabia, pues va acorde a esa contundencia que tenéis que transmitir. Y en otros casos, sí. Si Odey Belcha, por ejemplo, tratando un tema un poco más, no voy a decir, bueno, sí, puede ser deprimente, ¿no? Que te embajona un poquito, sí, la visión que se puede dar de una situación, también lo sabéis utilizar. Yo creo que eso es lo que marca también un poco.
Te he dicho antes, quizás a la hora de componer nosotros, empezamos directamente con el riff, ¿no? Con la matriz de la canción, ¿no? Y con esa raíz o esa matriz de canción, bueno, vamos ampliándola, ¿no? Y según se va haciendo, pues luego te pide escribir sobre algo encima de ello, ¿no? Y por eso mismo, pues cuando si un tema es rápido, agresivo y tal, pues te pide contar algo agresivo o algo que te moleste, que te haga, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, pues claro, pues un poquito va por ahí el tema, ¿no?
Y las letras son un punto fuerte en el disco, ¿eh? Las letras, creo yo, ¿eh? Yo escucho, por ejemplo, Algoritmo Bat, a mí en cuanto a temático, sí, pues siempre me ha traído mucho, ¿no? Sí. Porque vivimos, sí, un poco como casi controlados, vigilados, ¿no? Que nuestra vida ya no es ni nuestra, ¿no? Como que nos van dando hasta las eso pautas es, a
saben,
seguir y
saben
y a
más, veces más de nosotros que sí, nosotros mismos, ¿no?
Eso es.
Es súper curioso, sí, no sé. Me acuerdo que cuando empecé a escribirlo, me vino, no sé, me di cuenta cuando me venían cookies, cuando tú estás por internet navegando y tal, y decía, ¿cómo la puta? Estos hijos de puta que han de mí. Y dije, es que esto, no sé, pues yo creo que es un, además todos habíamos sentido eso, ¿no? Y dije, bueno, pues me siento como un algoritmo, no como una persona, ¿no? Me siento, pues trato, hablo de ello, ¿no? Y no es la primera persona que me lo dice, y hay muchísima gente que nos han dicho sobre ese tema, la letra que les ha llenado, o sea, se han sido súper identificados y bueno, pues no sé, realmente fue una sensación que yo creo que todos hemos tenido y bueno, simplemente se plasmó y bueno, tiene unas frases quizás inteligentes que te hacen pensar sobre ello y bueno, está bien, no sé, a mí también, la verdad que todo directo también se nota, ¿eh? A gente le gusta mucho ese tema y bueno, son cosas, pues no sé.
Y hablando de Sadar Aston, por ejemplo, ¿qué es lo que hay que explicar, no? Una y otra vez, ¿no? Explicar.
Me he dado cuenta que desde hace tres discos hablo de vez en cuando un tema, meto sobre el tema de la memoria histórica y eso, sobre la guerra civil y eso que no debemos olvidar, porque parece que fue, sí, hace 80 años, pero realmente fue antes de ayer, ¿no? Y siempre me da que hablar, siempre tengo frases, siempre, yo qué sé, y en este caso era, me daba cuenta de que había incluso gente hoy en día, bueno, ya pocos, ya nadie, ¿no? Pero que les daba miedo hablar de aquella época y tal, y todavía con 90 años comentaban y todavía con miedo de lo que había ocurrido pues con sus padres o con sus hermanos y tal. Y ya sabes, las tenés, era eso, ¿no? Un poquito todavía haciendo, todavía sacando, ¿no?, esos trapos sucios a día de hoy, ¿no? Y hablaba de ello y bueno, tiene ese punto, como tú bien dices, más noventero, más agresivo, pero yo creo que también va acorde a lo que quería transmitir, ¿no? Un poquito, ¿no? Y bueno, sí. Además, me he dado cuenta, en los últimos tres discos siempre he metido un tema, pum, sobre la memoria histórica. Y sobre la guerra civil, y bueno, dándole mi perspectiva, mi punto ácido, mi hablarlo, ¿sabes? Sé que al fin y al cabo la gente joven, cuando escucha un tema, bueno, que le haga pensar, que si le entra, que investigue, que vea, no sé, son cosas que yo creo que no debemos olvidar tan rápidamente.
Y
¿no?
Luego, sin ir mal en Garay Pena, también es un tema muy crítico con la actual época que estamos viviendo, ¿no? Porque estamos viviendo tiempos como muy contradictorios. Sí. Por una parte parece que todo es buenismo, ¿no? Porque pienso yo que va por ahí la letra, ¿no? Todo lo que nos venden es como bueno, ¿no? Tendiendo al buen rollo, vamos a decir, pero en el fondo hay como una especie de trampa, ¿no? Porque luego no es lo que ocurre. Luego no, lo que se dice no es lo que se hace, ¿no?
Exacto. A la hora de hablar de las cosas, percibo mucho cinismo, ¿no? Se dice una cosa, se hace otra, se vende una cosa, se hace otra, y aquí no pasa nada, ¿sabes? A mí, mientras me voten, me suda todo lo que pasa alrededor mío, ¿no? Es un poquito por ahí, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que también es el inconformismo que podemos vivir hoy en día, pero el cinismo, yo creo que estamos viviendo hoy en día, o yo no me había percatado anteriormente, o no sé, o sea, ya hoy en día es increíble, ¿sabes? Un sinsentido, vamos. Entonces, quería hablar de eso y como diciendo que como que hemos perdido el rumbo, ¿no? En el sentido, ¿no? La gente joven no levanta la voz frente a esas injusticias y frente a lo que se dice, pero no se hace. Y bueno, un poquito hablo sobre el cinismo. Y bueno, es esa historia, un poquito lo que podemos. Sí, bueno, al final, sí, yo me doy cuenta, estoy analizando un poquito el disco y todo es bastante oscuro, ¿eh?
Sí, sí, no. Hombre, el metal suele tender hacia eso, ¿no? Porque hablando de oscuridad, o Dave Belichick, ¿no? Que es un poco más ecologista, ¿no? Yo, ¿no?
Bueno, ahí jugué paralelamente con una especie de metáfora, como diciendo, vinieron en su día las nubes negras y se han quedado aquí para siempre. Es una manera, bueno, metafórica de hablar. Si te fijas, si te adentras un poquito en la letra, bueno, pues bueno, el estado, las fuerzas de seguridad, un poquito, sí. Su manera de trabajar, su manera de estar. Ajá. Y bueno, es un poquito, va un poco por ahí.
Ah, va un poquito por ahí. Claro. Yo la veo interpretada de otra manera.
Luego te vas a dar cuenta, ¿no? El detalle, ¿no?
Sí.
Hostia. Mira, pues mira, lo que decía el puto Serge. Pues sí, juego un poquito con eso. Pero bueno, al fin y al cabo, siempre nos ha gustado también utilizar mucho la metáfora, porque realmente a mí muchas veces cuando me gustan las frases, ¿no? Y tú cuando escuchas una frase en una canción y esa frase te llega hasta adentro, ¿no? ¿Sí? Muchas veces las frases se crean dentro de una metáfora. No, y no quiere decir que no me gusten letras muy directas también, ¿eh? Simplemente me gusta, pero a la hora de escribir siempre me gusta tener ese doble filo, esa doble hoja, y cada uno que coja un poquito su camino, ¿no? Por donde tiras, ¿no? Que tenga varias lecturas posibles. Pero bueno, luego yo...
Tú sabes de lo que estás hablando.
Sí, yo me di cuenta de cuando escucho temas de hace 20 años, cuando las canto, pues me doy cuenta de por qué lo escribí, a quién y por qué, ¿no? Sé la raíz de la canción, ¿no? Y eso se nota, cada canción al fin y al cabo es como un hijo y bueno, se le queda y ya sabes por qué. Al final, por eso te has pasado unas horas con ella, has investigado, has jugado con ella, has jugueteado, bueno. Un poquito la idea.
Suck!
hablando también de temas, pues vamos a decir, oscuros o negativos, Dena Repicato Ultoa es un poco como una condena, ¿no? Porque es la condena a que siempre vamos a tropezar con la misma piedra, ¿no? De una u otra manera.
Exacto. Mejor dicho, no imposible. Pero es que ahí lo que intento vender es eso, ¿no? Al final es que todo vuelve a ocurrir otra vez, ¿no? Todo se repite, todos caemos en la misma piedra y nos levantamos y volvemos a caer en la misma piedra. Y bueno, la gente se olvida. Y bueno, un poquito hablo de eso, ¿no? De que todo se vuelve a repetir, ¿no?
Y luego hemos mencionado un poquito antes lo que es la historia de la banda, ¿no? Dentro de lo que es Signore Nubretan, que es el tema que cierra el disco, pero lo que es la letra, esta sí que yo creo que queda bastante abierta, no sé, me parece
a mí. Yo realmente era muy importante para mí el hecho, sabía que el disco se iba a titular de esa manera, lo percibía antes de terminar de escribir la canción, ¿no? Pero y bueno, realmente fijo aquí con el hecho de que nosotros estemos un poquito en tierra de nadie, ¿no? Ya musicalmente hablando como banda y tal, pero también le hacía un juego al hecho de nosotros como personas, como músicos, el hecho de nos dejamos, no sé cómo se dice, nos ponemos en pelota delante de la gente, ¿no? De lo que decimos, lo que pensamos, ¿no? Nos quedamos bilioscuta, ¿no? Nos quedamos y si nos quitan eso, si nos quitan ese arte o esto, pues nos quedaríamos también en tierra de nadie, ¿no? Y juego un poquito con eso, ¿no? De que al final sí, hablo como banda, pero también hablo como personas sobre nuestro arte y el hecho de poder realizarlo, ¿sabes? Uh-huh. Si el día que no podamos realizar ese arte que tanto nos gusta, pues nos sentiremos vacíos, ¿no? Al final vaciamos nuestras dudas, nuestras historias con esto y bueno, queda un poquito más, yo creo que más queda bien, que es el último tema en el cual, bueno, pues se habla un poquito del yo interior del artista, ¿no? ¿No? Y bueno, un poquito eso. Va por ahí el tema, ¿eh? Un poquito. Pero bueno, tenemos nuestras historias y bueno.
Eso es. Y se pone la música, al final siempre tiene esa parte un poco abstracta que también hace que cada uno pues pueda interpretar lo que.
Claro.
Por eso es arte, ¿no?
Y como te decía, al final va construido en frases, ¿no? Y las frases hacen la canción y la frase en un momento dado. Yo, por ejemplo, este tema de 8 minutos en directo, claro, un tema de 8 minutos, hostia, no es habitual, ¿no? Y nos ha encantado en esta gira tocarla y la gente se volvía loca. Llegaba al final la canción y veías a gente energúmena, pum, pum, disfrutando, una pasada, la verdad que una pasada. Y no sé, algo tenía esta canción, algo de magia, que luego realmente el hecho de titular el disco con ese tema también era un doble juego, ¿no? ¿Sí? Yo creo que acertamos, la verdad.
¿Y cómo valoráis en general la respuesta que ha tenido el disco? Porque yo a veces veo a las bandas, bueno, hay una saturación de grupos hoy en día tremenda, y ocurre que un medio como este, pues estoy valorando este disco, pero es verdad que el disco ha salido hace un año, ¿no? Me hubiera gustado haber hecho esta entrevista pues a los 2 meses de haber salido del disco, por poner un ejemplo, ¿no? Y a veces, claro, esto es un océano tan grande que a veces digo, pues salen auténticos discazos o bandas, como es vuestro caso, que merecéis muchísimo la pena, ¿no? Y bueno, pues sé que a nivel de directo sí que habéis tocado en el Resurrection, habéis tenido repercusión. Pero bueno, sobre todo a nivel de medios, por ejemplo, se ha hecho el suficiente eco la prensa, ¿no? En general, pues de lo que supone este disco, ¿no? Para de Eraso.
Pues si te digo la verdad, hombre, cambia mucho, ¿no? Desde que nosotros comenzamos con este tema, con esta historia, yo recuerdo los 3-4 primeros discos que sacamos, al final estábamos dentro de una discográfica, la discográfica trabajaba para esto, estábamos en muchos sitios, ¿no? Luego, bueno, van desapareciendo discográficas, empezamos ya en plataforma, la otra autogestión, entonces ya empezamos ya un poquito nosotros en las redes, entonces ya va cambiando. Además, nos cogió en un momento en que ni estábamos en las redes, ni estábamos tal, entonces un poquito venimos un poquito de la vieja escuela, pero sin adentrarnos en la nueva escuela, ¿no? Y bueno, pues hemos aprendido poco a poco a hacer las cosas y Si te digo la verdad, hombre, yo sí que he notado que hemos estado en mucha prensa digital, luego prensa a nivel de Escuela de Ría también hemos estado en todos lados, entrevistas pues, en la tele o tal. Pero bueno, tampoco, no sé, para ser un estilo de música que quizás sí que noto yo con respecto a hace 20 años, es una bajada sustancial, total, ¿no? Uh-huh. A la hora de conciertos, de tipos, de grupos incluso, ¿no? Pero yo creo que hemos tenido respuesta, incluso yo creo que ha sido nuestro disco con más éxito, entre comillas, de la última década, ¿no? Como no sé, a la gente le ha gustado la frescura del disco cortito, y además lo que hacíamos era una cosa curiosa que nunca habíamos hecho, es que en directo tocábamos todo el disco entero, hemos tocado uh-huh. todo el disco entero, más los clásicos, ¿no? Siempre cuando sacamos un disco nuevo, de esos 10 temas, pues al final tocas 5 y tocas de todos los discos 2 o 3 y te vas a hora y media, pero en este caso estábamos tan a gusto con los temas, disfrutábamos tanto que decidimos hacer todos, ¿no? Y sí que he notado, pues no sé, que quizás ha tenido como más repercusión con respecto a los tres anteriores, así más o menos, ¿no? Sí. Pero bueno, tampoco como para echar cohetes, vamos.
¿Y la autoedición cómo la lleváis? ¿Se echa de menos una compañía de discos? Porque hay de todo, ¿no? Por una parte te hacen un trabajo, pero por otro lado también es verdad que cuando un grupo lleva las riendas totalmente de todo lo que es la promoción, el contacto directo con la gente y con la prensa, pues también es...
Pues si te digo la verdad, no te creas, ¿eh? La verdad es súper cómodo, ¿eh? Hoy en día, tú al fin y al cabo, te grabas el disco, es lo más habitual, y ya con tu trabajo en la mano, luego pues, digamos, coger un trabajo extra que es coger pues una promoción, coger una promoción externa que te ayude y tal, y bueno, pues te ayuda que tengas contactos en radios, en tele y tal, pero la comodidad de que tú manejas el tema está bien. Hombre, antes es que no hacíamos nada, pero hoy en día tampoco es que haya cambiado mucho. O sea, sí que estás tú más pendiente de tus temas y tal, de tus historias, con la prensa, las entrevistas y tal. Pero bueno, tampoco cambia mucho, ¿eh? De verdad. No es una cosa que digas, joder, cambiado. No, o sea, yo me siento cómodo, vamos. No, eres tú quien gestiona todo, al fin y al cabo, ¿no? Y no tienes que escuchar, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. No, eres tú quien, si decides qué hacer o qué no hacer, ¿no?
No hay ninguna presión, ¿no? Eso es, no hay ninguna presión, y a la hora de grabar tampoco, ¿no? ¿Habéis hecho algo, por ejemplo, diferente en este disco, en lo que ha sido el trabajo de estudio? La producción ha corrido por parte de Ñaut en Castañaga, junto con vosotros mismos, ¿no? ¿Ha sido algo diferente a lo que hayáis hecho anteriormente?
No, que mira, sí que ha cambiado, mira. El hecho de, bueno, trabajar con Ñaut ha sido un acierto total. Realmente, tampoco había trabajado con una banda así, digamos, tan, entre comillas, tan dura o tan, bueno, pues, no sé, afinaciones cerradas, con guitarras tan bestias. Yo me acuerdo cuando le llamé y dije, mira, queremos grabar un disco, porque me gustan mucho las producciones que estaba haciendo a grupos de otro estilo, de un sonido muy gordo, muy orgánico, y quería sonidos más antiguos, sonidos más graves, pero más antiguos, no tan metaleros, ¿no? Hoy en día parece que todos los grupos de metal suenan de la misma manera. Intentamos, como siempre, pues huir de lo que es establecido, ¿no? Entonces, yo creo que fue un acierto. Bueno, lo teníamos cerca de casa y disfrutamos una barbaridad. O sea, con sonidos de guitarras, con fuzz, con pedales, jugando con historias, ¿no? Luego también sí que hubo un trabajo previo, ¿no? Hicimos una demo primero en nuestro local de ensayo, trabajamos, entonces ya casi como con los deberes hechos, y se ha notado muchísimo a la hora de grabar, pim pum, o sea, lo grabamos en 4 días, ya habíamos grabado el disco, o sea, sí. Era una cosa, siempre estas 2 semanas que sigue, era como pim pum, y ahí va, pues bueno, pues luego nos dio más tiempo para poder mezclar, para jugar los sonidos y tal, entonces bueno, la verdad que sí que ha habido un cambio a la hora de grabar. Yo creo que el próximo que hagamos, hemos de volver a jugar allí también. Tenemos que volver allí a jugar, a investigar, ¿eh? Porque porque nos hemos quedado con ganas, ¿sabes? Como de hacer más cosas todavía. Entonces, pues, sí que hay un cambio con respecto a todos los discos anteriores, ¿eh?
La idea podría ser que tuviera incluso un pellizco stoner, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Que más grueso,
pues,
más...
Sí, mira, pues sí. Sí, como un nota metalero, más stoner, ¿no? Más orgánico, más Marshall, más sí. Rock, más metal, ¿no? No sé, sí.
Pues yo creo que sí lo habéis conseguido, además de lleno. Y bueno, comentábamos que estamos casi enlazando lo que es este disco, que todavía sigue siendo el último trabajo de Eraso, este señor en Lurretan, con la coincidencia de que es el 20 aniversario de Erantzun y Gabe, que fue vuestro primer disco, que además pues, va a suponer una gira en la que os habéis embarcado ya o estáis a punto de embarcaros, ¿no? Y vais un poco a enlazar casi lo que es el presente con los principios del grupo, ¿no? Con ese Erantzun y Gabe.
Sí, es curioso, sí. La verdad que, la semana pasada hubo un festival de un amigo nuestro, cantante de José Loli, Machet, Machete Fest, sí. Y bueno, realmente hicimos, nos llamaron para tocar y tal con ellos y tal, la vuelta a José Loli, pues, un concierto 15 años sin tocar y bueno, muchos amigos y tal, y nos comentaban, pues este año hace 20 años el Erantzun y Gabe y tal, y pues sí, la verdad que no me he quedado, podemos hacer algo especial y con la tontería pues empezamos a ensayar el disco y no sé, vimos que era ha envejecido muy bien, ¿no? No sé, es como que estamos tocándolo y estamos disfrutando y bueno, pues decidimos, bueno, vamos a hacer unos cuantos bolos utilizando este sistema, ¿no? Pues el sistema de tocar todo el disco, el primer disco entero, y bueno, y luego pues temas clásicos o de Lillín de Lurretan, ¿no? Digamos, ¿no? Un poquito jugar con eso, ¿no? Hacer un concierto un poquito más larguito. Y bueno, ahí nos hemos embarcado, pues eso, la semana pasada hicimos el primero, pero ya haremos ya dentro del próximo mes ya un poquito más en serio, con más fechas, ¿no? Que todavía tenemos sin cerrar unas cuantas, pero ya tenemos cerrado, por ejemplo, en Tolosa, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, tenemos cerrados 4 o 5 bolos, pero bueno, yo creo que con unos 10 o 12 que hagamos con esta historia... será estupendo.
Lo iréis informando un poquito en redes, ¿no? Seguir sí, manteniendo vivo todavía el último.
En redes lo pondremos tan pronto. Lo que no queríamos era poner 3, y pues, realmente queremos poner un poquito una lista un poquito más larga y también nos han de contestar por varios sitios. Y bueno, pero bueno, la idea es cojonuda. Realmente la semana pasada lo notamos, que tocamos solamente temas de primero.
Sí.
Y la gente... Estaba deseosa, vamos, estaba cantando todo, hijo. Estuvo muy bien, la verdad.
Siempre los primeros discos son como los más añorados por los seguidores. No sé si a vosotros os pasa.
A mí, como seguidor de bandas, me pasa lo mismo. Y lo entiendo, ¿eh? Sí. Luego, de repente, pierdes la banda, por lo que sea, ¿no? Lo pierdes, o tal. Y de repente, ¡pam! Y vuelves a reencontrarlo con un disco, ¿no? Y yo creo que eso nos ha pasado con este último. Con Iñigo Retán, hemos notado que mucha gente se ha reencontrado con nosotros, el dinero de tal les ha llegado, decir, hostia, esto me ha gustado, esto, y bueno, pues estamos jugando con eso, ¿no? Un poquito con esa idea y bueno, sí.
Y luego también una cosa importante, quiere decir que podéis retomar un trabajo que se ha editado hace 20 años, no lo consiguen todos los grupos, es decir, que vuestra música sigue viva en el paso del tiempo, es decir, incluso que se revaloriza. Es que yo a veces lo que es sacar un disco es sacas un disco, haces una gira, haces una promoción y luego resulta que parece que queda enterrado en el tiempo, ¿no? Decir que tienes un clásico que a día de hoy se puede retomar y que encima te lo van a pedir los seguidores, yo creo que es un objetivo que muy pocas bandas cumplen, ¿no? Solamente los que realmente podemos considerar ya clásicos, ¿no? Estamos hablando de una banda como vosotros que seguís estando muy en la vanguardia del metal. Pero eso os hace también un poquito clásicos, ¿no? El hecho de poder retomar...
Sí, pues no lo había pensado, de verdad. No lo había pensado y eso que lo dices, sí que noto eso, ¿no? Yo incluso muchas veces al músico se le considera simplemente músico, ¿no? De esa banda. Yo muchas veces suelo comentar, sí, yo soy músico de esa banda, pero soy seguidor de esa banda.
Sí.
Y yo como seguidor de esa banda, al estar tocando temas de hace 20 años de esa banda, me he reencontrado conmigo mismo y me ha encantado, y yo creo que mis componentes también, o sea, mi banda, los chicos también hemos disfrutado de la hostia y eso se nota porque luego también la gente que ha escuchado, bueno, no, solamente no hemos hecho un concierto, ¿no? Pero la gente estaba disfrutando, yo lo veía, lo percibía en la cara, percibía cosas, temas que, bueno, habías tocado 20 años. Y bueno, luego hay clásicos en, esa, en ese disco que siempre tocamos, ¿no? Pero ahí siempre hay 6, 5 temas que, bueno, pues nuestras circunstancias se han quedado en el olvido, ¿no? De, pues, nos hay que tocar otras, pues porque vamos sacando temas nuevos, ¿no? Y no sé, y no lo he pensado y dijo, pues es curioso, sí.
Sí, sí, y tengamos en cuenta que además es un grupo que a la hora de retomar esas sensaciones se puede añadir no a toda la banda, pero a casi toda, porque habéis sido un grupo con una estabilidad en la formación tremenda, que tengo el puesto de bajista, no ha habido, sí, sí, no ha habido cambios a lo largo de los años, y eso también es difícil de conseguir, y precisamente para echar la vista al pasado, creo que también tiene mucho más sentido, ¿no? Porque no es lo mismo que haya solamente, por ejemplo, un componente que lleva desde el principio, que en este caso que haya hasta tres miembros que han vivido aquella época y que...
Claro, claro, eso es, sí, 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 está claro, o sea, se nota más a la hora de cuando estamos ensayando los temas viejos y nos vienen a la memoria, ¿te acuerdas cuando este tema? O, claro, pues, oye, que este tema no lo hemos tocado nunca, o sí, pues solamente la gira del primer disco, luego ya no tocamos nunca más. Y pues eso, son cosas de los músicos, ¿no? De, bueno, no sé, tienen vivencia, las canciones tienen vivencia, tienen vida, ¿no?
Sí. Bueno, pues, sí, sí, pues que en esa gira también mantengáis un poquito más vivo también en el tiempo este señor en Lurretan, porque supongo que, vamos, eso ha sido un disco más corto, eso en cuanto a temas. No sé si eso significa que va a venir un nuevo disco de Eraso antes en el tiempo o un poco los plazos van a ser los
yo,
habituales.
Yo, ¿no? Creo que, yo creo que nos ha gustado tanto la fórmula del EP, o bueno, o llamarlo de alguna manera, que yo creo que intentaremos repetirlo. De todas maneras, en el anterior disco, que yo la tiquíes, también quisimos que fuese un EP y no lo conseguimos. Al final fueron 9 temas. Y luego siempre decimos, vamos a hacer un disco corto, venga, vamos a hacer un disco corto. Y luego no ocurre eso. Pero bueno, este último sí que ha ocurrido y espero que ocurra. O sea, es que yo creo que la fórmula es buena, yo creo, para una banda que ya tiene una trayectoria, yo creo que es más interesante. Porque sacas los temas antes, las sacas más frescamente, como más fresco, digamos, están trabajados de una manera más intensa, no tienes que trabajar 12 temas, tienes que trabajar 6 y a la gente, pues a la gente que sigue la banda, pues le gusta, ¿no? Que tenga temas nuevos, pero también que tenga los viejos. Entonces, tanta información, pues muchas veces no es necesaria, hay que darle cada X tiempo algo, ¿no? Entonces, ese sistema me ha encantado. A mí personalmente me ha encantado. Y a la banda yo creo que también. Pero bueno.
Luego también dependerá de un poco luego, de la creatividad luego, que tengáis. Igual resulta que tenéis...
Y luego hacemos igual un disco doble.
Claro, igual luego resulta que tenéis una época muy creativa y decís, ¿por qué hacemos? Dejamos 10 canciones fuera, ¿no? Que no sé si sois un grupo de dejar canciones muy en el tintero o sois
no,
de meter...
No, la verdad... No, yo creo que cuando ya los riffs ya están más o menos establecidos, vamos trabajándolos. Hay muchas bandas que trabajan 16 temas y 16 temas sacan 10. Nosotros no. Nosotros esa criba ya la hacemos antes, ya. La criba esa de los riffs ya se hace antes. Y una vez que están ya los 10 temas, 6, 8, los que sean, que tenga el disco, sabemos que estos sí que funcionan o que nos gustan. Y entonces las alimentamos y las ponemos bonitas, ¿no? No sé, bueno, es nuestra manera de trabajar, ¿eh? Al final, en un sistema tan, entre comillas, ambiguo como es el rock, cada uno tiene su manera de trabajar y bueno, así, nosotros hemos trabajado así durante 23 años y yo creo que así seguiremos, digo yo. Pero bueno.
Bueno, sí, Ser, pues para mí es un auténtico placer charlar contigo, que ya era hora, porque teniendo en cuenta la trayectoria que lleváis vosotros y que nosotros... No es que estemos empezando precisamente, que son ya 16 años los que llevamos también haciendo radio.
Yo creo
que ya era hora que una banda como Eraso claro pasara por nuestros micrófonos. Pero es que me ha ocurrido una cosa rara, te lo comentaba antes fuera de micro, me ocurrió una cosa rara con vosotros. Y es que sois un grupo del cual he podido escuchar entero y que tengo, de hecho, el primer disco y el último. O sea, es curioso que toda esa parte central... Me gustaría declararme seguidor acérrimo de la banda, pero no puedo porque por lo que sea, pues esos discos, vamos a decir que os he conocido, he sabido de vuestra trayectoria, he sabido que erais un grupo que estabais ahí, pero sin embargo, pues por lo que sea y entre tanta cantidad de bandas, pues oye, pues no ha cuadrado que hayamos cruzado el camino hasta ahora, pero bueno, como se dice, nunca es tarde.
Sí, bueno,
A
todos nos ocurre, Pero bueno, más vale tarde que nunca, y la verdad que estupendo estar esta entrevista contigo. A ver si el próximo disco, EP o LP que saquemos, ya te llegará, lógicamente te llegará, y a ver si te gusta y nos vuelves a llamar y comentamos un poquito los quehaceres de pues, disco, y encantado la vida.
Pues eso seguro, y ojalá que sea de una manera más reciente a la salida del disco, pues porque pues hay que reconocer eso. Se me ha pospuesto un poquito en el tiempo, pero porque tampoco uno da abasto para todo lo que le gustaría, ¿eh? Pero siempre hemos tenido, desde que recibí el disco, que para mí fue una alegría, siempre hemos tenido presente que había que hacer un hueco en algún momento a un grupo como Eraso, y vamos, que os merecéis este hueco y muchísimos más en diferentes medios, en diferentes lugares, y que se valore realmente una trayectoria como la vuestra y un trabajo como el que hacéis vosotros.
Pues me alegro muchísimo.
Así que
pues nada, si dejo, pues un placer, un abrazo a todos los oyentes y nada, keep on rocking.
Eso es, yo iba a decir, la última pregunta que os voy a hacer es si me dejo algo fuera de la entrevista, pues que lo añadieras, porque igual hay alguna cosa que quieras puntualizar o alguna cosa que me haya dejado fuera.
No, la verdad que no sé, yo creo que ha sido una entrevista bastante interesante, hemos hablado un poquito de todo, de las canciones, la trayectoria, bueno, de las evidencias, de las ideas que pensamos. Está muy bien, la verdad que una entrevista estupenda.
Bueno, pues en un futuro estaremos en contacto y nada, pues ojalá que por lo menos haya otros casi lleváis 25 años, pues yo que sé, 25 más o más, ¿no? De Eraso por delante para seguir disfrutando de vuestra música. Un abrazo.
Opa, peñas, que de casco. Opa, sue.
Pues se ha quedado esa entrevista, esas palabras que tuvimos con Eraso presentando Ñoren Lurretan, este último EP que nos ha presentado la banda, y también hablando de esa actualidad que pasa por recuperar Erantzun y Gabe del pasado, de hace ya 20 años. Tenía pensado en el programa de hoy llegar a pinchar también algo de ese trabajo como clásico, pero bueno, me lo reservo para próximas ediciones del programa, porque ya no hay tiempo para más. De hecho, ya nos hemos pasado incluso un poquito de la hora. Espero que el programa te haya gustado. Sabes que estamos contigo los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, aunque también estamos contigo siempre que quieras si te descargas el programa o lo escuchas en streaming desde nuestra página web lamiradanegra.es. Muchísimas gracias por ello. Hasta la próxima. Agur. Nos despedimos dentro de este disco con el extenso final Ñoren Lurretan, que da precisamente título a la obra. Hasta otra. Agur.